Buenos días, sean bienvenidos los visitantes, sea reconocida la presencia de tantos compatriotas, compañeros que trabajan con nosotros en esta creación de políticas por un Uruguay innovador. Eso es lo que nos une y nos une a lo largo de historias muy anteriores, desde vidas anteriores, desde por ejemplo mi trabajo como decana, mi trabajo en Antel. Yo creo que hay un hilo conductor, y a través de la vida de muchos de los que yo conozco bien también, un hilo conductor que es el fomentar la creación de conocimiento y el fomentar el que se cree un sistema endógeno de innovación. Porque la innovación no es algo que se da solo, es un efluvio que nace de un sistema complejo en que hay creación de conocimiento, aplicaciones industriales, integración social, comercialización, diseño, ciencias humanas, muchos conocimientos mezclados y muchos procesos que muchas veces se interpelan unos a otros o se preguntan unos a otros. Por eso la innovación requiere un sistema completo, y el que no lo tiene se pierde de muchas cosas. Sobre todo se pierde de esas nuevas preguntas que surgen muchas veces hacia las ciencias más fundamentales, cuando se trata de hacer algo a gran escala o se trata de hacer algo que llegue al conjunto de la sociedad, cosas que no son tan fáciles. Muchas veces no basta el conocimiento científico solo. Este gobierno que yo integro fue electo con una plataforma. Por eso cuando yo hablo de políticas, en realidad no voy a querer decir que las hace el gobierno, o cuando hablo de presupuesto no quiero decir que el gobierno posee ese dinero. Esos dineros y esas decisiones son de la sociedad. La sociedad eligió un gobierno con esa plataforma, con ese programa de gobierno, y el gobierno en todo caso arbitra dineros que son de la sociedad para temas como el fomento de la innovación. En efecto, uno de los ejes del programa de gobierno se llamaba Uruguay Innovador. Se llamaba y se llama, y se seguirá llamando probablemente. Y en ese marco de compromisos, la actual administración desarrolló una serie de iniciativas. Entre ellas, la creación de un gabinete ministerial de la innovación. Decreto que se firmó el 14 de abril de 2005, siendo que el gobierno había tomado posesión el 1 de marzo de 2005. Es decir, muy rápido, porque esta preocupación ya estaba plasmada en un programa preexistente. Ese gabinete ministerial se crea con el objetivo de articular acciones gubernamentales en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del país, en el supuesto muy fuerte y de base de que el desarrollo del conocimiento es una de las bases más importantes del desarrollo a secas. Desarrollo a secas, quiero decir, desarrollo económico, social, humano, desarrollo del país. Y de un país en particular, cuyo fuerte evidentemente no va a ser la cantidad, tiene que ser la calidad y la innovación. Y que tiene una componente importante de producción de tipo primario, pero que, para seguir su camino, tiene por un lado que incorporar a esa producción primaria mucho conocimiento. Yo a veces digo, la carne, por ejemplo, ya a esta altura parece un producto primario, pero la que se vende en mercados que la pagan bien, ya no es un producto primario, porque tiene incorporada mucho conocimiento, mucha ciencia, tecnología en materia de genética, trazabilidad, selección, alimentación, y hasta diseño, si se quiere, en su presentación al consumidor, o investigación sociológica en qué cosas es aceptada en determinados mercados. Por un lado, eso, digo, por un lado el potenciar su producción primaria, por otra parte, pasar a otras formas de producción mucho más basadas en el conocimiento, de las cuales creo que tenemos un buen ejemplo en la industria del software, que todavía tiene mucho por andar, no quiere decir que haya terminado su camino, pero se convirtió en uno de los renglones de exportación importantes del Uruguay, de este país pequeño. Y esa misma ruta le están siguiendo las industrias llamadas culturales, el cine y el audiovisual, la literatura, la música. literatura, la gente dice industria editorial, me refiero a los productos culturales reproducibles y producibles en cantidad, asimilables al concepto de industria. Se crea entonces ese gabinete de la innovación tratando de cubrir todas esas áreas y de hacer políticas de tipo transversal, entendiendo que esto no es solo materia de una dirección en un ministerio, como lo es y sigue siendo la dirección de ciencia y tecnología dentro del Ministerio de Educación y Cultura, ni es solo tarea de las academias, de las universidades, de los institutos de investigación, que tiene que ser algo que atraviese la sociedad. Ese gabinete de la innovación está integrado ahora, esto puede cambiar sin duda, está integrado ahora por el Ministerio de Educación y Cultura, que lo preside, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por la importancia económica de esas actividades en el país, el de Industria y Energía, por supuesto, el de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, que tiene en nuestro país rango ministerial, y tal vez se parece más a lo que, por ejemplo, en Chile se llama Ministerio de Economía. Nuestro Ministerio de Economía más bien es lo que internacionalmente se llama Ministerio de Hacienda. Creo que esas aclaraciones merecen la pena hacerlas. Este gabinete tiene como función, tiene entre sus funciones, elaborar un plan estratégico nacional para la articulación de políticas en ciencia, tecnología e innovación. Este plan estratégico nacional en ciencia, tecnología e innovación es el que tiene la sigla, eufónica o no, de PECTI, y que fue el que presentó Enrique Rubio en la primera sesión que tuvimos. También tiene que realizar el seguimiento y evaluación de ese plan y coordinar definiciones de estrategias, políticas, prioridades, y también proponer reformas institucionales de los organismos estatales para adecuarlos a las nuevas necesidades. Porque en el Uruguay llegamos con un sistema de ciencia y tecnología, yo no diría pobre, hay buenos científicos y tecnólogos, pero muy disperso, con esfuerzos bastante poco coordinados y con una dotación relativamente menor con respecto al actual. Al final de este quinquenio se va a ver destinado a ciencia, tecnología e innovación exclusivamente a través del gabinete ministerial y su organismo ejecutor, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, 120 millones de dólares, cosa que es aproximadamente 4 veces más o 5 veces más de lo que se había destinado en periodos anteriores. Pensamos que todavía nos falta, pero pensamos que esto es solo parte y que tenemos que atraer otros fondos que se dediquen también a la innovación, a los que también después me voy a referir como fondos sectoriales. En el cumplimiento del objetivo de elaborar las bases del plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación, se tomaron una serie de postulados básicos definidos por el gabinete ministerial que resumo a continuación y que son un poco bases filosóficas para nosotros. Por un lado, el modelo de desarrollo propulsado por este gobierno, socialmente integrado y equitativo, políticamente democrático y sostenible en el largo plazo, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, que descansa en gran medida en que el conocimiento y por lo tanto la expansión de capacidades innovadoras y creativas son la base del desarrollo. Es decir, que no hay desarrollo sin innovación. Esto es especialmente cierto en un país cuya ubicación en el contexto internacional depende sobre todo de la calidad, de la creatividad, por lo que decía de que a cantidad no le vamos a ganar a casi nadie. También de que la innovación se entiende como un proceso social, implica la creación y el uso de conocimientos nuevos, productos, procesos, bienes, servicios, herramientas, formas de organización. En todo eso hay que innovar. No es solo la innovación así lineal desde la idea científica hasta su aplicación en la producción. Y que, por lo tanto, la innovación es un objeto de naturaleza sistémica que surge de la interacción y articulación entre todos los actores vinculados, directa o indirectamente, a la producción del conocimiento y a su incorporación en la vida social, a la producción y al bienestar ciudadano. Hace unos 10 años yo creo que todos nosotros nos preocupábamos casi exclusivamente de los puentes entre la academia y la producción, el sector productivo. Y hacíamos bien y seguimos preocupados por eso. Pero ahora también nos preocupa algo que yo creo que es aún más difícil, que son los puentes entre la creación de conocimiento y la producción y el bienestar social. No automáticamente produce la integración social y bienestar. Hay que desarrollar conocimiento también para eso, hay que desarrollar conocimiento también en eso. Las políticas de innovación, como dijimos, deben ser transversales. Es decir, tienen que conjugar áreas como la educación, sin lugar a dudas. La educación, y desde temprano, tiene que ser motivadora, no solo de la curiosidad, del espíritu de búsqueda del conocimiento, sino también del espíritu emprendedor, que es una de las bases de la innovación. Tenemos una tradición de gente que estudiaba esperando encontrar un lugar de trabajo como ya previsto para ellos, donde ellos calzaran. Y muchas veces esta gente que estudia, lo que esperamos de ella es que cree lugares de trabajo, que cree emprendimientos que a su vez creen trabajo. Y por eso es que las universidades, o los lugares donde se forman profesionales o donde se forma conocimiento, no son solo importantes para los que acuden a ellas, sino que son importantes también para los que no acuden a ellas, son importantes para la sociedad en su conjunto, si están así enfocados. Se han definido sectores estratégicos, de los que, a los que después me voy a referir, y también áreas de metabolismo basal, digamos, de creación de conocimiento, que es la fuente de su aplicación. La situación de nuestro país, aún después de todas estas acciones, todavía sigue siendo de relativa vulnerabilidad. Hay una base consolidada, pero yo diría todavía mínima. Los seleccionados en el Sistema Nacional de Investigación son aproximadamente 1.000 personas. Son pocas. Caben en este salón. Que no les vaya a pasar nada, por favor, que no nos vaya a pasar nada en este salón. Son demasiado pocas para lo que se requiere en materia de los complejos desafíos que nos están planteados. Y dentro de esos complejos desafíos, yo diría, el primero es vencer la pobreza, cosa de la que la humanidad adquirió conciencia tan tarde, ya en los umbrales del siglo XIX y recién en los umbrales del siglo XIX, Adam Smith plantea ideas que van en el sentido de que la pobreza es evitable. Hasta este momento se entendía como un mal inevitable, que había unos que construían el mundo y otros que lo evitaban. Este desafío requiere de muchos conocimientos en todas estas direcciones en que dije. El Estado uruguayo no solo tiene pocos investigadores, tiene poca articulación, sin lugar a dudas, y tiene muy poca demanda. En ese sentido, tenemos que entender que un sistema de innovación nunca va a ser solo de creación de conocimiento. Y por más que apoyemos a la academia, de eso solo, de la acumulación de eso, de esa acumulación cuantitativa, no se va a producir un salto cualitativo hacia ese sistema de innovación complejo con varios participantes. Hay que ayudar fundamentalmente a tender puentes, a crear, no solo a tender puentes en el sentido que los empresarios decidan y quieran, a crear una situación nacional en que la aversión al riesgo sea menor, en que haya más predisposición a la investigación, en que no solo se sienta, sino que haya apoyo, que haya redes de contención o cinturones de seguridad, sin que eso signifique subsidios, eso no, nunca fomenta la innovación, pero capitales de riesgo, toda una estructura social que estimule la investigación y la innovación y la adopción del conocimiento en forma temprana. Y es que si hay investigación desde distintos lugares o se la busque desde distintos lugares. Sin duda también pasa por la creación de nuevos empresarios, por criar nuevos empresarios, como digo yo a veces, o emprendimientos, no tienen por qué ser empresas, pueden ser cooperativas también. Ya sea desde la universidad, ya sea desde la enseñanza tecnológica, ubicarlos en el mundo de la producción y estimular el surgimiento de lo que se llaman a veces en inglés spin-offs o nuevos emprendimientos, o la atracción de investigadores por ejemplo, en biología básica, hacia problemas que aquejan a las agroindustrias. No los vamos a convertir de biólogos en agrónomos, pero sí podemos hacer que se apliquen conocimientos de biología en problemas que son pertinentes para el país. Ese plan estratégico tiene como visión construir una sociedad equitativa, democrática y competitiva, en el sentido de que pueda competir internacionalmente, basada en el conocimiento, la sostenibilidad y los valores humanos. Esto que se dice en pocas palabras tiene mucho significado. Y como misión concreta del plan, la creación de las condiciones para que el conocimiento y la innovación se vuelvan instrumentos primordiales del desarrollo. Y esto pasa por muchos lugares. Pasa por planes propios del gabinete, instrumentados a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Pasa por articular planes e iniciativas que residen en muchos otros lugares, incluyendo públicos y privados. Sus objetivos expresados son incrementar la competitividad de los sectores productivos en un escenario de globalización. En este sentido, hay que contribuir a transformar la estructura productiva y, como decía, por un lado, innovar en sectores existentes en sinergia con sectores intensivos en conocimiento. Por ejemplo, las agroindustrias ha llegado un momento que no pueden sobrevivir sin biología de avanzada, sin biología, por ejemplo, que identifique las proteínas. Por decir un ejemplo que los biólogos saben que es difícil usar. Y también en desarrollar nuevas actividades productivas basadas en las tecnologías de la información, del conocimiento, de la cultura, de la biotecnología. Por estimular a las pequeñas y medianas empresas, aplicando también, como también lo anticipamos, estrategias intensivas en innovaciones, incluyendo innovación organizacional. Y fomentar la innovación regional y territorial en un país excesivamente centralizado. Fomentar la creación de conocimiento a nivel territorial. Y la ligación a nivel territorial sin pasar necesariamente por el centro, el puente territorial entre innovación y aplicación. Eso va especialmente por lo que son sedes universitarias en distintos lugares. Nosotros no creemos que el óptimo de nada sea tener una facultad de cada cosa en cada departamento del Uruguay. Eso con calidad es hasta ridículo. Lo que sí se quiere es tener actividades universitarias de creación de conocimiento en distintos lugares del Uruguay, con real investigación, con real extensión, que se transfieran a la producción y a la vida en ese lugar. En particular, quisiera nombrar vinculado a este tema, a este objetivo, incrementar la competitividad de los sectores, la creación de los fondos sectoriales, que es muy reciente. Los fondos sectoriales en este momento existen en energía, con fondos que provienen de la empresa que se dedica a la refinación de petróleo, que se llama ANCAP en el Uruguay, la empresa de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en generación no es exclusiva, pero mayoritaria, que se llama UTE, y la propia Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este fondo va a manejar unos 3 millones de dólares anuales. Asimismo, están surgiendo y son casi todavía embriones, están en nacimiento, un fondo sectorial para el medio ambiente, con fondos de OSE, la compañía del Estado que se dedica al saneamiento y la provisión de agua potable, y en actividades agroindustriales, con respaldo de INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Yo pienso, y esta es una opinión personal y de la que me hago responsable, que también deberían contribuir las empresas privadas a los fondos sectoriales, porque hasta ahora estamos hablando exclusivamente de empresas públicas. Cuando una empresa privada, lo actúe en el ámbito de las telecomunicaciones, cuando una empresa privada se establece y toma una porción muy grande del mercado, se corre el riesgo de que, además de tomar para sí parte del mercado interno, se lleve en cierto modo la capacidad de investigar e innovar, porque lo hace fundamentalmente en su casa matriz. Por eso me parece importante que también contribuya a fondos sectoriales, por ejemplo, en el área de las telecomunicaciones, por tomar el ejemplo que decíamos. Otro objetivo importante es consolidar el sistema de investigación y desarrollo y su vinculación con las realidades productivas y sociales, evidentemente. Para eso, construir una masa crítica de investigadores en áreas estratégicas. Dinamizar la interacción entre instituciones de investigación y desarrollo y otros agentes, como empresas públicas, empresas privadas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Lograr la inserción de las redes de investigación, desarrollo e innovación en áreas estratégicas, en áreas que el país le importa. Fomentar las infraestructuras adecuadas. Tener fondos concursables estatales, a los que de eso me voy a referir. Y tener un marco de regulación actualizado para el fomento de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, el tercer objetivo que voy a nombrar es desarrollar capacidades y oportunidades para la apropiación social del conocimiento y la innovación. Para eso, generar y aplicar conocimientos para la resolución de problemas sociales y de inclusión social. Por ejemplo, identificar y articular las demandas sociales. Y por supuesto, hay que identificarlas cada trabajo. Casi nunca son expresadas en forma neta, porque justamente son necesidades o hasta malestares difusos en la sociedad. Hay que saber identificar y ampliar la agenda de investigación y desarrollo tecnológico hacia, en ese sentido. Y también popularizar los avances científico-tecnológicos y favorecer la apropiación social del conocimiento, fomentando el espíritu emprendedor de niños y jóvenes, como decía, desde la educación. Por ejemplo, el plan Ceibal, sin duda, va en ese sentido. En ese sentido de que el que aprende toma un rol activo, el que no es un receptor pasivo de información, lo que fomenta su espíritu emprendedor, su curiosidad, fomenta su acceso al conocimiento. Pero también podría nombrar algo tan distinto como, por ejemplo, la enseñanza de la música, que se está haciendo en lugares bastante remotos del país y que fomenta también la sistematicidad en el estudio, fomenta el trabajo en equipo, fomenta en definitiva la autoestima y la autovaloración y el espíritu de superación. Esta popularización de la ciencia y la tecnología para nosotros siempre tiene dos facetas importantes. Una, el descubrir talentos que probablemente quedarían no descubiertos por marginación social, por marginación de género, por marginación racial y por falta de oportunidades, a veces no ligada a ninguno de estos factores. No podemos darnos el lujo de desperdiciar talentos cuando tenemos tantas necesidades. Y no puede la gente no realizar su vocación. Es una lástima que teniendo una vocación subyacente no llegue a descubrirla y a realizarla. Por otro lado, el segundo eje es, bueno, sin duda, no todos se volverán científicos, como no todos van a ser artistas ni músicos, pero se enriquece su capacidad como ciudadanos de opinar sobre temas científicos o de disfrutar sobre la música. En particular, la de opinar sobre temas científicos, les quiero recalcar, no puede ser que temas tan importantes como los transgénicos, como las formas de energía, no pasen por la decisión democrática. Y para opinar democráticamente hay que tener una formación de base para que no se opine a partir de consignas o de espantapájaros que se sacuden en frente de la nariz de la gente sin darle el lugar a reflexionar con su propio criterio. ¿Qué acciones se han realizado con respecto a estas políticas? Por un lado, y esto lo paso rápido, la creación del Gabinete Ministerial de la Innovación. Pero a su vez, esto se articula con otros organismos. La Agencia Nacional de la Investigación e Innovación, que implementa las políticas a través de programas, planes, financiamientos y con instrumentos, sobre lo que después voy a hablar un poco, para poner en marcha esas políticas definidas y para que se complementen con otros existentes, para articular un sistema que estaba disperso. Y por otro lado, con el CONICIT, que tiene nombres parecidos en muchos países, pero a veces las funciones no son las mismas. El CONICIT es un organismo integrado por actores de la sociedad civil y el Estado, en que están representados trabajadores, empresarios, cooperativistas, cámaras de comercio, en que el Estado, con respecto a la integración anterior, disminuyó su presencia porque justamente quiere tener un órgano de consulta. Están representados también académicos. Es decir, el sistema de innovación en su conjunto. En ese órgano que no es solo de consulta, sino que además tiene que ver el plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación y hacer sugerencias sobre efectiva la consulta al CONICET. Esta definición de roles entendemos que evita la superposición. Define un organismo que es de definición política, uno de consulta y participación en la elaboración y otro de implementación de esas políticas. El diseño mismo de la ANI, de la Agencia de Innovación e Investigación, es bastante novedoso. Es una persona pública de derecho privado que opera en forma ágil y eficiente como una agencia bastante pequeña, con un directorio y con una estructura de ejecución que es mínima y que procura articular con otras estructuras que existen en el Estado. ¿Qué instrumentos se han creado? Instrumentos se están poniendo en marcha. Por un lado, de formación de recursos humanos en investigación, gestión y producción. Se está fomentando la formación en la investigación misma, en personal dedicado a actividades de innovación en el sector productivo. Es decir, hay que llevarlo ahí, no se puede procurar que genera innovación desde otro lado, hay que tener alguien ahí, hay que tener nuestro hombre en La Habana, en ese lugar, nuestros hombres y mujeres en La Habana, y también personas en gestión, para la gestión de la investigación y de la innovación, tema todavía bastante poco conocido, que tenemos que conocer mucho más. Además del fomento de recursos humanos, el fomento de la productividad y la competitividad a partir de la innovación y la mejora de la calidad. Hay muchos programas de apoyo a la calidad, a la certificación, a los útiles tradicionales de lo que se llama calidad, a la calidad de los procesos y a la gestión. Y también, por supuesto, al desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos de base, a los conocimientos de las a veces llamadas ciencias fundamentales o ciencias de base, porque el conocimiento es un prerequisito, no se puede aplicar o innovar sin conocimiento. Y sobre esto siempre discutimos, es un tema como clásico, el conocimiento nosotros creemos que tiene también valor en sí mismo. Y es curioso que yo vi al doctor Vitran en su exposición hablar fuertemente de el estímulo a lo aplicado, y sin embargo después dijo valores que en realidad en cuanto al destino de proyectos tiene más parte dedicada a lo libre, digamos a la competencia libre por calidad que en Uruguay, porque él habló de un 70% en la parte de libre competencia, digamos, no dirigida, y un 30% en lo que es dirigido. Nosotros en proyectos tenemos que hacer las cuentas bien con los fondos sectoriales nuevos, estamos aproximadamente en un 60 dirigido y un 40 libre. Sin embargo, ese pulmón libre siempre hay que mantenerlo abierto, y todos los países sensatos, más allá del discurso que hagamos, lo hacemos, porque por un lado no se sabe por dónde va a surgir lo aplicable, a veces no es inmediato. Por otro, el conocimiento en sí mismo tiene valor. El entender el mundo en que se está, ya sea en el nivel de los astros, de la biología o de la sociedad, sin duda sería más bienestar en la sociedad. Y por otro, el que sea conocimiento libre no quiere decir no rendir cuentas, para nada. También en la parte de conocimiento libre hay que rendir cuentas, y rendir cuentas no es solo cuántos artículos publicados, es qué pasó con esos artículos, si son ideas de base para otro conocimiento, si son ideas fermentales o no. Si fuera por número de artículos, podríamos ir a cualquier disparate. Este es un tema importante, la directividad de la creación de conocimiento por parte del Estado, la direccionalidad. Yo creo que el Estado tiene responsabilidad en dirigir el conocimiento hacia los sectores que le son importantes, que le son vitales, que tienen efecto más rápido en el bienestar de las personas. Pero también tiene que reconocer el valor del conocimiento per se, el valor del conocimiento como ubicación en el mundo. Y todos los estados, con un discurso o con otro, siempre lo hacen y tienen que arbitrar los instrumentos adecuados y decir para qué cada cosa. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigación de Investigadores, en que se reconoce a los investigadores y que se implementó, se discutió mucho, pero se implementó y se dieron los resultados hace relativamente poco, no se decidió dar, por ejemplo, un estímulo económico distinto según el área. Uno no va a convertir un físico de campos en un tecnólogo industrial. Más bien se decidió, en ese caso, reconocer la buena trayectoria y la capacidad de formar recursos humanos. Lo que sí pretende atraer hacia problemas que son relevantes para el país son los llamados a proyectos. Y los llamados a proyectos se han definido en las estratégicas que presentó el Rubio, director del OPP, el día de anteayer, por ejemplo, en las áreas agroindustriales, en la salud, en el turismo, como ilustraba el precioso video de Chile, en bioingeniería y en otras, en las TICs, por supuesto, que se definen como estratégicas. Los proyectos están ahí. Y lo que se pretende es no solo formar gente nueva, sino también atraer conocimiento existente hacia su aplicación en áreas que son de interés. Por eso digo, cada instrumento para su fin. No se puede hacer un instrumento que sirva para todo. Los programas que está llevando a cabo la ANI para la innovación son algunos propios de ella misma y otros de articulación. Se han creado algunos instrumentos específicos para promover la innovación en el sector productivo y en la sociedad, que buscan impulsar y acrecentar el encuentro entre la oferta científica y la demanda tecnológica. Como decía, un sistema cortado nunca rinde. Los hallazgos, en todo caso científicos, terminan siendo patentados en otro lado y nos son vendidos a nosotros, en forma que de repente no es la más adecuada ni es la que precisamos. Promover realmente una cultura de la innovación. Los cambios culturales son los que cuestan más, pero en definitiva son los que valen la pena. Y para eso estimular la interacción entre componentes, ciencia, tecnología, empresa, emprendimiento y sociedad. Impulsar la orientación productiva del conocimiento científico y la difusión del conocimiento. Y propiciar la cooperación entre empresas y agentes públicos y privados relacionados con las universidades, los centros de investigación y los centros tecnológicos. Entre esos instrumentos, los propios que maneja la ANI exclusivamente y a cuyos recursos yo me referí, son, por ejemplo, el apoyo a la innovación en las empresas, el apoyo a los proyectos sectoriales, el apoyo a la iniciativa y a la capacidad empresarial y el fomento a la innovación asociativa, por ejemplo, con consorcios, clústeres, alianzas público-privadas. Estos instrumentos tienen ventanilla abierta permanente, es decir, no tienen llamados porque se entiende que, dado el dinamismo, hay que estar pronto a cuando surge la necesidad. Y los que se articulan, que no son propios de la ANI, incluyen, por ejemplo, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, al Ministerio de Industria y Energía, al Banco República del Uruguay, que es un banco de fomento, y está tomando cada vez más ese rol. Y se articula, dentro de esta articulación está, por ejemplo, el apoyo a conglomerados. Yo creo que es una demostración de madurez de una industria el equilibrar la competencia con la cooperación y constituirse en conglomerados. El apoyo a nuevos emprendedores, los fondos para emprendedores, la coinversión, los capitales de riesgo o la ley de inversiones que está en elaboración. Estos instrumentos tienen que ser muy flexibles y muy sintonizados. Por ejemplo, voy a dar solo ejemplos. El proyecto de mejora de gestión para la competitividad ha focalizado proyectos de certificación con impacto directo en la apertura o mantenimiento del mercado de exportación. Ustedes saben que hay barreras importantes, las llamadas arancelarias, en ciertos mercados de exportación, que tienen que vencerse a fuerza de certificación. Estas normas de certificación nos ayudan mucho, porque el Uruguay muchas veces no se lo conoce. Es decir, este hecho de Uruguay no significa mucho. Somos pequeños y estamos muy lejos. Pero es decir, esto satisface las normas tales, tales, cuales, y está aprobado por tales, está homologado, eso sí abre puertas. Y en eso se ha invertido bastante. Y dentro del programa Innovación Empresa, cito una sola modalidad que me parece bien interesante, que es el apoyo al desarrollo de prototipos. Que eso muchas veces para nuestras empresas es muy difícil, por lo pequeño del mercado interno. Estos programas que existen son directamente de la innovación, como ven, hacen mucho énfasis en las empresas y los emprendimientos del sector productivo. Otros son los programas para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, dentro de los cuales el desarrollo de conocimientos mismos, el fortalecimiento de la infraestructura científico-tecnológica, esto es fundamentalmente fortalecimiento de laboratorios, que normalmente sirven para la investigación, pero sirven también para la producción. Pongamos por caso los microscopios electrónicos, ya sean de distintos tipos, que sirven para la investigación, pero sirven también para el control de calidad fino. O instrumentos de tipo biológico, como no sé, citómetros de flujo, secuenciadores, identificadores de proteínas, que son caros, y entonces se procura tenerlos en no muchos lugares y usarlos por parte de muchos usuarios. Cuando la gente a veces los quiere tener, yo siempre me pregunto por qué, porque es mucho más cómodo que los tenga otro y poder usarlos. Son en general instrumentos difíciles de mantener y que obsolecen además, por lo cual no podemos tener muchos, sino tener pocos y usarlos bien. Pero hay un fondo para esa infraestructura científico-tecnológica. Y la articulación de agentes, o sea, de la oferta y la demanda de conocimientos. Entre estos instrumentos de fortalecimiento y orientación de la investigación, por su importancia, quisiera citar algunos que promueven la excelencia en la investigación. Que yo diría, usando una metáfora biológica, que son como el metabolismo basal de la investigación y que están sustentados con recursos propios. Porque en esto no se puede depender, como en recursos humanos, tampoco se puede depender de recursos internacionales o donaciones o préstamos que pueden ir y venir. Hay que estar seguro, porque son políticas de muy largo plazo. Dentro de eso tenemos un fondo para la investigación fundamental, que lleva el nombre de Clemente Stadler, y un fondo para la investigación aplicada, que lleva el nombre de María Lina. Otros que están orientados, que muchas veces se tomarán recursos de los fondos sectoriales, como proyectos de excelencia en áreas prioritarias, o proyectos en áreas estratégicas de escaso desarrollo, porque si uno libera esto a la total competencia, ocurre que las áreas que son fuertes se siguen fortaleciendo. Y a veces hay que preguntarse, bueno, a ver, ¿qué conocimiento necesitamos si no tenemos en este momento? Por ejemplo, queremos perfeccionarlos en la nutracéutica, o ya empezamos con la nanotecnología, pero hace unos años podríamos haber dicho, ¿qué estamos haciendo en nanotecnología? Y ese ciclo de incorporación de un área débil lleva un tiempo y merece ser estimulado. Hay también proyectos de transferencia de conocimiento científico y tecnológico, entre los cuales se prioriza el impacto social, la inclusión social, los intereses públicos, normalmente definidos por los ministerios o a veces por las intendencias, y los de popularización de la ciencia, tecnología e innovación, de los que ya hablamos. Dentro de esta parte de fundamentos o de creación de conocimiento, son bien fuertes los de apoyo a la creación de capital humano, formación de investigadores, y dentro de él distinguiría los posgrados nacionales, que muchas veces no quiere decir que no tengan estadías en el exterior, eso es bueno, que la gente vea cómo se hacen las cosas en otro lado, pero cada vez más posgrados nacionales, hace 10 años teníamos poquísimos. Se contaban con los dedos de la mano, como ves, y sobraban. Ahora hay unos cuantos. El apoyo también a programas a la compresión del ciclo universitario a través de becas, y el apoyo a programas de educación técnica terciaria, que es bien importante para constituir un sistema de innovación completo. Muchas veces las industrias que tienen falta de profesionales, por ejemplo la informática, que tiene desocupación cero, está clamando no solo por ingenieros, sino por técnicos, por programadores, por diversas formaciones que resuelven a la vez el problema de los grandes emprendimientos que a países son vitales y de los jóvenes, para que no tengan que irse, para que encuentren empleo en el país e incluso para que puedan seguir estudiando. Otro que yo resaltaría, también de implementación reciente, es el acceso a las publicaciones científicas y tecnológicas. Publicaciones periódicas, bases de datos, normas técnicas, a través de este llamado portal Kimbo, que está a disposición de todas las universidades y centros de investigación y de los proyectos llevados por privados que así lo justifiquen. Esta negociación, como se hizo a nivel país, resultó muy ventajosa. Estos conocimientos nunca son gratis, estos accesos nunca son gratis. Muchas veces se habla del papel democratizador de Internet, pero esto no es gratis, se cobra caro. Pero se hizo una muy buena negociación, que a lo mejor todavía podemos mejorar si la extendemos a nivel regional. Y es un lugar y una ocasión propia para decirlo. También, bueno, hablé del Sistema Nacional de Investigadores, cuyo fallo se dio a conocer hace bastante poco, y ahora se está empezando con el Sistema Nacional de Becas. Era necesario el Sistema Nacional de Investigadores primero, porque son los que pueden dirigir tesis de posgrado. Ahora, el Sistema Nacional de Becas cubrirá posgrados nacionales en áreas fundamentales, posgrados nacionales en áreas estratégicas, a nivel de maestría y de doctorado, posgrados en el exterior para fortalecer justamente las áreas estratégicas débiles, como dije hace un ratito, programas de iniciación a la investigación para gente muy joven, programas de inserción en el sector productivo para empezar a construir esos puentes y poner un doctor, un magíster, un profesional en empresas que no lo tienen y que van a ser a su vez los que demanden más conocimiento. Y un programa que se llama Acortando Distancias, que nos resulta especialmente atractivo, que es para docentes de secundaria en centros de investigación. Esta es una iniciativa en la que nos apoya la UNESCO y que se desarrolló en su fase actual con apoyo de la UNESCO, porque cambia mucho el conocimiento si se imparte desde la perspectiva de cómo se crea y si se imparte simplemente como si se repitiera algo que está en los libros. Hay que hacerlo desde la perspectiva de quien lo hace. Eso es enormemente inspirador y eso es lo que nos va a dar una generación de jóvenes que, usando todas las otras herramientas que ponemos a su disposición, tengan una avidez de conocimiento en todas sus áreas y tengan también una avidez por el uso del conocimiento en todos sus emprendimientos. Esto es un poco el panorama que les quería resumir sobre políticas en investigación, y algunas de ellas necesariamente son un poco genéricas o vagas porque todavía estamos pensando en ellas, pero yo creo que en esta administración tenemos un avance fundamental en los recursos destinados, en los recursos nacionales y firmes destinados a la investigación y en el tener un plan. Eso es fundamental. Sin un plan no se sabe dónde se va. Decía Séneca, no hay buen viento para el que no sabe dónde va. Entonces, aunque uno ponga recursos, si no sabe dónde va, es estéril. Y todavía nos quedan mucho por hacer, sin lugar a dudas. Tenemos todavía institutos de investigación muy valiosos que deben coordinar más entre sí. Lo cual no quiere decir que pierda sus particularidades. Y tenemos todavía un sector productivo que demanda poco y diría ese es el centro de muchas de estas acciones, que queremos que con la participación de todos y en coordinación con los países de la región y del mundo, porque tener fondos propios no quita que muchas veces recibamos apoyos que apreciamos muchísimo porque entendemos que es parte de la solidaridad mundial en un mundo en que hay países subdesarrollados o con desarrollo muy escaso. Es lo mismo que una sociedad en la que hay grandes tensiones sociales. el conocimiento solo no basta para crear el bienestar. Y cuando hay gran malestar de algunos, en el fondo hay malestar de todos. Esa es un poco la base de las políticas que estamos llevando a cabo.